Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Hoy, 12 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, una patología ocular que afecta a más de 189.000 andaluces, aunque aproximadamente el 40% de ellos no sabe que lo tiene, ya que en sus primeras fases el glaucoma es asintomático. De ahí la importancia de la detección precoz, que junto al seguimiento de los tratamientos evitaría la ceguera total, no así la deficiencia visual. También se incide, y además se está haciendo en esta jornada, la necesidad de promover la investigación sobre esta enfermedad, incluyéndola como una enfermedad neurodegenerativa y así poder acceder a más recursos financieros, sobre todo para esa investigación. Nos escucha a esta hora Joaquín Carratalá, que es el presidente de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues hablamos de una enfermedad, bueno, mejor dicho, de un grupo de enfermedades, el glaucoma, lo comentábamos antes a micrófono cerrado, que es mucho más frecuente de lo que podemos imaginar y de lo que podemos pensar.
Sí, sin duda, sin duda. Tenga en cuenta que, por ejemplo, en España hay 1 millón de afectados. Uh-huh. Y ya centrándonos un poco en su comunidad autónoma, estamos hablando casi de 190.000.
Aproximadamente, ¿no?
Sí. Aproximadamente 189.000 y algo, pero vamos, 190.000. Y lo más lamentable de esto es que en torno a un 37% desconocen que tienen esa enfermedad, puesto que no la tienen diagnosticada.
Uh-huh. Y además creo que, por lo que he estado investigando, digamos, para preparar la entrevista, señor Carratalá, hablamos de una enfermedad, bueno, de un grupo de enfermedades, el glaucoma, que digamos que en uh-huh. sus primeros estadios, en sus inicios, prácticamente no tiene sintomatología, con lo cual aquí el diagnóstico precoz sería fundamental, o el diagnóstico en esos primeros estadios, ¿no?
Correcto, correcto. Es una enfermedad mundialmente conocida como la ceguera silenciosa, uh-huh. Porque efectivamente en estadios tempranos no produce ningún tipo de sintomatología. O sea, no duele, no molesta. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Si estuviéramos delante de un panel con 10.000 LEDs encendidos, uh-huh. y se nos funde uno, no nos damos cuenta.
Claro.
¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando tengamos un 10 o un 15% de los LEDs fundidos. Entonces llamaremos al técnico para que nos lo cambie. ¿Qué ocurre? Que aquí no podemos llamar al técnico para que nos lo cambie. Lo que se ha perdido. Uh-huh. Ya. Y es así porque como se pierde la visión periférica, uno puede tener una visión de un 100% central, uh-huh. y cuando va a hacerse una revisión de agudeza visual, bien al oftalmólogo. Bueno, el oftalmólogo normalmente te suele mirar la presión intraocular, ¿no? Pero cuando va a una óptica, oye, que no veo bien. Bueno, pues oye, estás viendo un 100%.
Claro,
estoy viendo un 100% por donde ve.
Claro, lo que es la visión frontal de nuestros ojos, ¿no?
Claro, pero no la periférica, o sea, porque el ojo tiene que tener una visión de 180 grados. Uh-huh. Claro, y se va reduciendo porque las neuronas, las células neuronales de la retina, que son las que se mueren por la presión intraocular, y a su vez, al morirse no le mandan información al nervio óptico, que este a su vez se muere también. Uh-huh. Bueno, pues son las más débiles, las de la periferia.
Claro. Con lo cual, una vez que pasa eso en la periferia, poco a poco, o no poco a poco, digamos, el glaucoma sigue avanzando hasta que se produce esa ceguera total, ¿no, señor Carratalá?
Hombre, yo no quiero alarmar a nadie. Vale. Porque afortunadamente...
Me parece muy correcto, además, por otra parte.
Afortunadamente hay personas que se mantienen en un estadio 1 o un estadio 2, a base de cirugías, a base de tratamientos, y que el tratamiento le ha encajado perfectamente,
sí, ¿no?
y, y, y están toda su vida con ese tipo de estadio, a ese nivel, y bueno, pues pueden vivir perfectamente. Pero sí que quiero recalcar que es la primera causa mundial de ceguera irreversible.
Con lo cual, digamos, por abrir esa esperanza, con esos tratamientos, que yo imagino combinación de medicamentos, cirugía, se puede vivir con una pérdida determinada de ceguera, de visión porcentual, y digamos, detener o ralentizar ese avance.
Por supuesto, hay muchísima gente, bueno, yo sin ir más lejos, ¿no? Yo me detectaron glaucoma con 28 años, y tenía una pérdida grandísima del ojo izquierdo, pero eso de que, bueno, eras joven y tampoco, bueno, era así, eso mañana iré, ¿no? Pero yo del ojo derecho, aún teniendo la presión intraocular altísima, bueno, mediante una serie de intervenciones quirúrgicas y de otras, pues estuve aguantando la visión perfectamente hasta hace 14, 15 años. Luego tuve otros episodios, pasé a otros estadios y hoy por hoy soy ciego.
Señor,
pero vamos, que ya digo, no, mi intención no es alarmar a nadie, ¿no? Mi intención es visibilizar, nunca mejor dicho, visibilizar la enfermedad, y que cuanto antes nos hagamos un diagnóstico precoz, tengamos una buena adherencia al tratamiento, hagamos caso a los médicos y demás, pues bueno, pues que se puede conllevar, vamos, siempre hay casos más agudos, claro. y más graves, ¿no?
De todas formas, cuando le escuchaba decía que empezó con 28 años, que no suele ser lo normal, ¿no, señor Carratalá?
No, desgraciadamente no. Bueno, afortunadamente, quiero decir, desgraciadamente para mí, afortunadamente no suele ser lo normal. Uh-huh. La edad en la que uno debe de empezar a cuidarse la visión, bueno, como todo el cuerpo, ¿no? A partir de los 40, 45 años, ¿no?
Que ya empiezan los señales de los achaques del paso del tiempo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Pero no, con 28 años es un glaucoma juvenil, ¿no? Uh-huh. Es un glaucoma juvenil. Y es que tampoco existe una causa-efecto. O sea, es que no comas guindillas porque te va a subir la tensión. Va a subir la tensión arterial, pero no la del
nervio óptico.
La intraocular, ¿no? Claro. No hay una cosa que digas, bueno, es que si dejo de hacer esto, estoy previniendo, ¿no? No hay una relación causa-efecto.
Claro, aquí también importante es ver cómo cambia la vida a una persona cuando ya se le diagnostica un glaucoma, ¿no? Digamos, en lo de las relaciones personales, pero también, sobre todo en el caso de gente un poco más joven, en los ámbitos laborales, ¿no?
Por supuesto, muchísimo. Y en los ámbitos personales también, uh-huh. Incluso tiene más arraigada la educación clínica una persona mayor que un chaval de 25 claro. años, ¿no? O sea, pero vamos, evidentemente sí te cambia porque es una enfermedad crónica, te va a cambiar tus hábitos personales, si tu tratamiento son gotas, vas a tener que ponerte tres gotas tres veces al día, que muchas veces pues se te hace un poco tarde a mediodía y no las llevas encima, porque no vas a llevarlas encima las gotas, y te pasas dos horas que te está haciendo daño. Luego ya en estadios ya un poco más intermedios, que ya empiezas a darte cuenta de que ya no percibes esa visión, que ya estás un poco más torpe, fue mi caso, ¿no? Pues sí, evidentemente te cambia muchísimo la vida, porque tienes que pasar un duelo. Claro. como cualquier enfermedad, ¿no? Y por mucho que pienses que estás ya en la quinta etapa del duelo, que es la aceptación, ante cualquier chispa puedes volver a iniciar a la primera y volver a tener pensamientos y por qué a mí, ese es un tema. Ya de ahí que la asociación, si me permite, lo que hace es crear servicios a sus usuarios, porque hay gente que que tiene una visión que por los parámetros, que me parece muy bien que se pongan unos parámetros, no puede entrar en la organización más grande de España, de la acera. Bueno, pues esa gente necesita manejar un teléfono móvil, porque claro, sobre todo desde la pandemia se han encontrado que viven en poblaciones que antes eran fáciles de acceder, pero bueno, durante la pandemia no los dejaban salir y se han encontrado sin poder hablar con sus familiares, sobre todo personas mayores, claro, que viven solas, ¿no? Y nosotros le hemos enseñado a manejar un aparatito odioso, pero que si se usa bien sirve para mucho, que es un teléfono para poderse conectar por WhatsApp, que era impensable esa persona explicar lo que era un WhatsApp.
Claro.
Hemos dado este año más de 200 horas de Tiflo Tecnología a personas con discapacidad visual. Hemos dado más de 50 sesiones de psicoterapia para intentar apoyar ese duelo. Hemos dado, bueno, damos unos servicios jurídicos a nivel nacional, porque claro, lo que es válido en Andalucía para una minusvalía no es válido en la Comunidad Valenciana.
Sí, que los parámetros varían,
exacto,
de uno a otro, ¿no? No hay una,
exacto,
unificación de criterios, ¿no?
Está enfocada más bien a las comunidades autónomas, ¿no?
Sí.
Que en definitiva son las que tienen las competencias. Entonces hemos tratado un gabinete profesional de abogados, de lo social, precisamente. Pero a nivel nacional, o sea, que igual te solventa un problema en el País Vasco, como te lo solventa en Andalucía, como te lo solventa en la Comunidad Valenciana. O sea, porque están totalmente puestos en todas
materia,
las comunidades, ¿no? Estamos dando un servicio de asesoramiento, tenemos una trabajadora social, que bueno, cuando yo accedí al puesto del presidente, la contraté. Y bueno, pues mi máxima es, mira, Virginia, tienes que llamar dos veces al año a todos los usuarios nuestros para ver cómo están, uh-huh, qué necesitan, si han empeorado, porque desgraciadamente mejorar no va a mejorar ninguno. Si han empeorado, si con el paso del tiempo se sienten más mayores y más, vamos, que sepan que no,
que hay alguien pendiente de ellos.
Efectivamente. Uh-huh. Hoy nos está funcionando muy bien. La gente agradece muchísimo el que se le llame. Ay, señorita, pues fíjese usted, yo aquí estoy cada día más sola. Pero bueno, menos mal que la tengo usted. Esas cosas,
claro,
se agradecen.
Y mucho
esas
además.
Cosas se agradecen mucho.
Porque le pregunto, señor Carratalá, desde una perspectiva de las administraciones, sea gobierno central, gobiernos autonómicos, diputaciones provinciales, ¿tienen los enfermos de glaucoma algún tipo de apoyo, de soporte económico o de prestaciones?
Vamos a ver, no es exactamente por el glaucoma.
Sino por las consecuencias derivadas del glaucoma, ¿no?
Efectivamente, los servicios o algún tipo de soporte contributivo o no contributivo, un grado de discapacidad, uh-huh, eso se lo va a dar la consejería o consellería de turno,
el gobierno de turno, vamos,
en función de su en este caso su visión,
uh-huh.
O sea, hay comunidades autónomas pues que para un 33% de discapacidad, que con eso tienes acceso a pues, una pequeña deducción en renta, tienes acceso a poder trabajar en la ONCE, tienes acceso a poder ganarte la vida dignamente, ¿eh? Pues para eso necesitas estar, esto es un poco jocoso, pero necesitas estar tuerto y medio.
Ah, bien.
Hay otras administraciones que ni por esas. Hay otras administraciones que con la pérdida visual de un ojo te garantizan un 33. Entonces no está unificado.
Uh-huh.
Por eso digo que las ayudas que se puedan recibir no van en función, no es que por tener glaucoma puedas tener acceso a unas ventajas sociales, fiscales,
retributivas, ¿no?
Sino por el resultado del glaucoma. Si el resultado del glaucoma, que duda cabe, te ha dejado ciego, existe unos grados de discapacidad y unos grados de pensión de minusvalía, de pensión de discapacidad y unos grados de minusvalía, equiparables en toda España. La ceguera legal es la ceguera legal, claro. Venga de donde venga.
El problema son los estadios intermedios, ¿no? Que varían mucho de una comunidad a otra.
Efectivamente.
Pues señor Carratalá, antes de despedirlo, en este Día Mundial del Glaucoma, ¿qué mensaje le gustaría transmitir?
Pues sí que queremos y agradecemos a los medios, ¿no? Esta ventana que nos abre para poder explicarnos, ¿no? Aparte de todas esas actividades, nosotros cada X tiempo nos metemos en un jardín, un jardín bueno para la enfermedad, ¿no? Hace X tiempo nos metimos en conseguir que las autoridades sanitarias nos consideraran enfermedad crónica, que lo somos, que duda cabe, pero que no estaba metida dentro del listado de enfermedades crónicas. Y fuimos al Congreso de los Diputados y, por unanimidad, yo creo que una de las primeras y únicas veces que ha habido unanimidad en el Congreso de los Diputados, vale, conseguimos ese rango, ¿no? Vale, ahora estamos inmersos en un jardín bastante más grande, que es la investigación, y para eso necesitamos que las autoridades sanitarias nos incluyan dentro del bloque de enfermedades neurodegenerativas, porque nuestra enfermedad es neurodegenerativa. Así dicho por médicos, por científicos, o sea, es neurodegenerativa. ¿Qué ocurriría con eso? Pues cuando llegan fondos para la investigación, tanto estatales como europeos, van, que me parece correctísimo, van a las enfermedades neurodegenerativas. Y pueden investigar, todos somos conocedores de enfermedades neurodegenerativas, que cuando empezaron no tenían ningún tipo de perspectiva de futuro, y hoy, gracias a Dios, están paliándose, están prolongando la calidad de vida del paciente. Mm. Gracias a la investigación. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Que cuando gente altruista, como investigadores que tenemos en España maravillosos, inician con la ayuda de algún partner, con la ayuda de algún laboratorio, con la ayuda de alguna fundación, inician un estudio, a los 15 días tienen que dejarlo, porque no les queda dinero. Y existen muchas posibilidades, que posiblemente de aquí a un par de décadas no tengamos que preocuparnos de si nuestros hijos o nuestros nietos se van a quedar ciegos por glaucoma. Claro. Porque nosotros, en definitiva, lo que queremos, como cualquier enfermo, no es, viejecita, que me quede como estoy. No. Queremos curarnos.
Y para eso la investigación es crucial,
es
importante.
Es primordial. Y para eso es primordial que estemos metidos dentro de un bloque que las autoridades sanitarias consideren importante para los fondos que reciben, dedicarlos a ese bloque, y dentro de ese bloque a nuestra enfermedad. Y es por eso que necesitamos de todos los pacientes, familiares, un apoyo, que visiten nuestra página web, que vean cómo estamos trabajando, que se asocien, que hoy en día la cuota de socios se la devuelve en la declaración de Hacienda por la nueva ley de mecenazgo. Hombre, que vas a recibir muchísimo más de lo que vas a aportar. Vas a recibir información de primera mano, vas a recibir cómo está la investigación, vas a apoyar una causa noble, y necesitamos de toda esa gente, ¿no?
¿Y cuál es esa página web, señor Carratalá? Vamos a darle así,
¿le parece? Dobles, Asociación de Glaucoma.es.
Vale. asociaciondeglaucoma.es, con las tres Vs dobles de rigor previas.
Perfecto, correcto, correcto.
Pues muy fácil de memorizar.
Sí, entendemos que sí. Por eso nos quedamos con ese dominio, porque es asociaciondeglaucoma.es.
Pues Joaquín Carratalá, le agradezco mucho que nos haya atendido y por lo menos haya servido para visibilizar qué es el glaucoma y un poco cómo es vivir con el glaucoma, ¿de acuerdo?
De acuerdo, y sobre todo muchísimas gracias a ustedes por ese impulso que nos dan. Es necesario en cualquier caso.